que algunos de los cuales contienen preguntas que usted mismo podrá contestar, Rolón, en nuestro programa, en nuestro exitoso programa, Evacuando Consultas.
Evacuando.
Con el doctor Rolón, si ustedes quieren comunicarse por vía mail, sí, pueden hacerlo a evacuando@yahoo.com.ar.
Sí.
Pablo de Turdera dice que el mensaje sonría que lo estamos filmando, uh-huh, no está dirigido al ladrón, como se dijo aquí, uh-huh, sino al cliente, que hasta que no se demuestre lo contrario, no es el que siempre tiene la razón, sino un chorro más.
Ah, bueno, entonces al potencial chorro.
Claro, porque...
En tanto que sí, mantenete como cliente que te estamos filmando, lo que claro, quiere decir claro, ese mensaje.
Sí, sí, si te haces el cliente, permanece en ese papel porque te están filmando y están viendo desde la comisaría.
Claro.
Así que disculpe, señor, yo no sé si usted es chorro o no es chorro, pero aquí...
¿Cómo tenemos... me va a recibir así?
No, no,
¿por qué no puede atenderme?
Antes de atenderlo, ¿no? En esta tienda el buen trato.
Sí, ya sí veo.
No sabemos si usted es chorro o no es chorro, pero tenemos muy mala experiencia con los clientes que luego devienen en chorro.
Ah, vienen, ¿lo asaltaron varias veces?
Quería ver unos calzones para mi mujer...
Cuando
se agacha, lo asalta.
Sí. Y encima queda filmado.
Sí.
Que es lo peor.
Y después lo tenemos que ver varias veces.
Sí, borren la cinta, por lo menos, dice el dueño. Pero, escúcheme, ¿usted ha tenido alguna experiencia un poco ingrata con respecto a esto? Digo, ¿lo ha sido asaltado alguna vez?
Muchísimo, desde que filmamos más todavía, porque veo cómo es la gente. Al argentino le gusta mucho salir por televisión.
Sí, claro.
Si no, ponga la televisión y va a ver.
Sí.
Entonces no le importa si por salir en televisión va preso 20 años, si tiene que destruirse a sí mismo, a su familia, no le importa.
Pero ¿quién, ¿quién le quita? Televisión.
¿Quién le quita? Ahí. Me dice, te escribo desde la cana.
Sí.
¿Me viste el otro día cómo asalté la tienda del Buen Trato?
Sí.
Bueno, me agarraron y aquí estoy. Uh-huh.
Y pregunto, lo están pasando mucho por televisión, pues sí, se entusiasma,
claro. Incluso algunos chorros antes de asaltar, uh-huh, antes de cometer el asalto, en la vida y amores, quiere cantar este bonito bolero.
No, el tipo quiere que pasara al
ya que me están filmando, voy a hacer... voy a contar un cuento, ya que me está filmando. Resulta que hay un japonés, un argentino y un alemán. Y mira la cámara y hace bizarro. Sí. Bueno, esto es lo que nos dice Pedro de Turdera, que es en filmaciones de negocios muy ducho. Uh-huh. Negro querido, te escuchamos todas las noches desde Toronto, en Canadá. Somos Franco y Roxana, sí, el otro día leímos su correo. El otro día hiciste una pequeña referencia sobre la torre. Ahí está la Canadian National Tower, o la torre, como le dicen. No habrá más que una torre de 450 metros de altura. No creo que haya más de una en Toronto. Uh-huh. Y en realidad dice que tiene 553 metros. Cuenta con un observatorio que estaba ubicado en los 447, que también es el más alto del mundo. Está considerada como una de las siete maravillas del mundo moderno, lo cual es raro, porque no sabía yo de la existencia de ninguna de las otras seis.
Sí.
Bueno, allá en Toronto la temperatura real es de -10.
Ah, cortó.
-10. 4 reyes, 2, 3 y 4 de copa.
Cortó justo.
Sol se la va a Bariloche. Se va a Bariloche y quiere saber qué radio de Bariloche transmite este programa. A ver, ¿lo sabemos?
No, pero se lo vamos a decir ahora cuando nos traigan la planilla. Ahora
enseguida le decimos, Solé, qué radio... Está, en Bariloche está el programa.
Ajá.
Pero ahora le vamos a decir. Denuncio que El Árbol del Olvido y Rawson tienen la misma melodía, dice Alfredo de Madero. Puede ser, pero... parecida.
El comienzo. Ahí se separaron ya.
son melodías hechas con octosílabos que generalmente se parecen mucho, se parecen mucho, ¿no? Borges decía que las milongas que se componían ahora eran lindas en la medida en que eran iguales a las antiguas. Cuando eran un poco distintas ya eran más feas. Sí. Pero es que con unos rigores, el Rawson es un tango, ¿no? Que por casualidad también está compuesto con ese rigor octosilábico. Es raro los tangos de ahora que son muy ingeniosos, ¿no? Pero es verdad que las milongas se parecen todas. Y hemos admitido que se parecen todas, como se parecen todas las vidalitas.
Sí, 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 digo, es parte del género casi que sus melodías sean así, que el acento esté puesto, si se quiere, en esa poética breve que se repite, ¿vio? Que, digo, una frase, hay un interludio musical de unos compases y se repite la frase, bueno, es parte
del género. Está bien, es parte de, sí, de ese juego, es un juego, después hay otros, pero... estamos todos esperando que las milongas se parezcan, sí. No estamos prestos a la denuncia de un plagio, porque no es así, las milongas camperas se parecen todas, y algunos tangos que tienen esa misma estructura también nos pueden, no tienen más remedio que parecerse, pero no hay ahí plagio. Por otra parte, la idea del plagio es una idea muy de esta época y muy de estos tiempos, muy leguleya y muy poco artística. Es cierto que reproducir 22 páginas de un artículo es un plagio, pero que una milonga se parezca a otra, no, es una fatalidad. Incluso los argumentos, sabe usted, en épocas, diría yo, desde el antes del siglo XVIII, los argumentos eran de cualquiera.
Sí, claro, Romeo y Julieta,
pensemos en cualquiera.
Se habían escrito y se siguen escribiendo.
Se podía escribir un mismo, se podía escribir obras diferentes con un mismo argumento sin que nadie se sintiera despojado. Argumentos clásicos que se conocían, como de hecho se sigue haciendo con historias que son de los mitos griegos y todavía se siguen repitiendo con pequeñas modificaciones. Bueno. Así que no hay que ir a la policía, pero sí se parecen El árbol del olvido y Rawson, Verónica nos escucha desde el Uruguay y sin embargo le va perfectamente bien.
Ah, mire usted.
Augusto es de Corrientes. Tengo 9 años, nos gritas Leonel. Vaya a dormir, canejo. Leonel es de Mayuzumac, en Córdoba.
Ah, mire usted.
Me gusta porque me hace pensar y me hace reír al mismo tiempo. Mira un chico de 9 años que piensa y se ríe al mismo tiempo. Hay gente de 39 que no lo consigue, Bueno. ¿Pueden entrar chicos al teatro? Dice Leonel.
No.
No, los chicos normalmente aquí se quedan fuera esperando a los padres que están dentro divirtiéndose y babeándose. Sí. Y que los niños se aburran afuera y esperan, incluso a veces bajo tremendas lluvias, heladas y celliscas, mientras los padres están aquí adentro,
bueno, pero...
incluso bebiendo ginebra que les proporcionamos nosotros.
Los chicos están afuera pensando y riendo.
Claro.
Bueno, pero no nos va a quedar mal. Nosotros hemos contratado gente para que los cuide.
Exactamente.
Para que estén los chicos.
Para que entretenga a los chicos salvo. Mientras los padres están aquí dentro,
Son un poco.
Sí, mano dura. Mano dura, son gente, antiguos vigilantes de la 45.
Sí.
Que atienden ahora cuidando chicos.
Pero así.
Bueno, ¿qué quiere que sea? A este le gustó el tema No me mires más, ¿no? Sí, bueno, ya le vamos a dar...
¿Pasamos a mesa al solo?
Sí, no lo quiere. Quiere que le contemos dónde está, en qué disco, esas cosas, ¿no?
Bueno,
listo, vamos. Bueno, dale.
¿Lo empujo?
Se enojó Sabina, esa, la chica esta que nos preguntó sobre el mate. Pero no, está muy bien el mate. Se sintió... Por lo que dije, se sintió ofendida.
¿Por qué?
Yo dije que a mí no me interesaba mucho lo del mate. Bueno, pero ¿por qué ofenderse? Sí, que me interesa, he escrito sobre mate. Sí, me interesa. Bueno, no me haga caso, Sabina, a mí. Vamos al programa propiamente dicho.
Sí.
Mientras, podríamos contar alguna leyenda sobre el mate.
Ah, pero a usted le interesa no sé, alguna leyenda sobre la yerba mate, o cómo alguien sí, se convirtió en bombilla.
Claro.
Inventemos
alguna leyenda. Sí. No, pero las leyendas no se inventan, eso es un error. Hay muchos escritores que creen que se trata de inventar algo.
Se nota cuando es nueva, cuando un mito es nuevo, se nota mucho.
Se nota, entonces dicen, bueno, hay un mate, dicen en el sur de Misiones que cierta hierba, si usted la coloca por la noche, produce el olvido. Entonces quien aspira por la bombilla, en realidad desaloja toda memoria de su organización psicofísica.
Ajá.
Hay una yerba especial que se llama yerba del olvido. Le ponen. Se toma dos mates y se olvida. Pero no se olvida de todo, se olvida solamente del que se lo cebó. Como verá, eso mejora muchísimo la
leyenda. Sí, sí, la regla totalmente.
Debe ser una enseñanza que los argumentos generales son siempre mucho más débiles que los particulares.
Sí.
Entonces, cuando usted quiere que una dama se olvide de usted, consigue esa yerba, yo no me acuerdo bien cuál era.
No me diga, que lo sabe ahora.
Y lo bien que se ve un mate y la dama se sigue acordando de todo menos de usted. No solo en el sur de Misiones le llevan estos mates a las damas que uno desea se olviden de uno, sino también a nuestros acreedores y a todos aquellos con los cuales mantenemos una situación de inferioridad.
¿Me puedo hacer una pregunta con respecto a esto?
Sí, ¿cómo no?
¿Vale hacerse cebar por una mina que ya no nos quiere para ver si lo olvidamos? ¿Uno puede decirle, cebame un mate y no te molesto más?
Sí.
O sea,
pero no vale.
Ah,
no da resultado.
Pero ahí pierde.
Cuando usted quiere aprovechar una leyenda a su favor,
sí.
No sabe. Las leyendas no están hechas para los piolas.
No,
¿entiende?
Son
leyendas serias.
Está bien, no sirve entonces, no puedo hacer usufructo de eso.
Claro, pero está muy bien, ¿eh? No. No puede ser.
Muy bueno, no nada está.
Pero no estaría mal, lástima que no se puede.
No se puede.
¿Pero usted quiere olvidarse de las personas por las cuales sufre?
¿Qué pregunta? Creo que el destino final siempre se lo olvida, Alejandro.
Más tarde o más temprano.
No,
3.000 años, usted ya no se acuerda más.
Si quiera o no quiera, uno tiende a eso, ¿no?
Pero antes que el olvido, me parece que llega el cambio, el hastío, otras personas, la modificación de las costumbres, el envejecimiento, el rencor. Y entonces uno no se olvida, pero no le importa. Tarda, tarda. Puede ser una semana.
¿Una semana? Qué cretino.
Entre una semana y 20 años.
Ah, bueno, ahí me gustó. Claro.
Pero tarda un poco. Tarda.
Sí. Lo que pasa es que, fíjese, en lo que respecta al olvido de ciertos abandonos, estas cuestiones emocionales, lo que no puede a veces es, lo voy a decir de otro modo, lo que puede a veces es retardarse el olvido voluntariamente.
Ah, sí, pero eso es una mala política.
Pero claro que es muy malo, lo digo como algo muy patológico.
Es una mala política, usted está empeñado en no olvidarse de algo, para que vean qué macho es usted.
Sí.
Para que vean qué clase de enamorado terrible es usted.
Claro.
Para que vean cómo se la aguanta cuando no le dan bolilla.
Tal cual.
Para que vean que a usted no le importa si no le dan bolilla, pero usted sigue. Para que vean que corremos todas las pelotas como si fuera la última.
Sí.
Para que vean que aunque perdamos la guerra no nos importa y hacemos como si la hubiéramos ganado. Sí, para que vean lo loco que está usted.
Tal cual.
Para que vean lo patológica que es su organización.
Tal cual.
Bueno, eso es una pésima política.
Sí.
Esa es una pésima política. No. No hay que esforzarse para estar loco.
No, no, no. Por eso el olvido no es algo que uno pueda apurar, pero sí es algo que uno puede retardar si se enferma.
Sí, no, pero no. Si usted está retardando el olvido de alguien, alguien lo dejó y tú dices, bueno, me dejó, pero yo igual le escribí un poema y se lo voy a mandar. Y mañana y le voy a mandar uno cada día para que vea cómo estoy derremetido.
Sí.
Y para que vea que soy tan noble que aunque no me dé ni cinco de bolillos, yo también le iba a dar el loco.
Sí,
loco, no, que la mina se escapa, no quiere eso.
Sí, sí, lo...
Eso no seduce a nadie.
Uh-huh.
A nadie, flaco. Lo que a lo mejor seduce es que por ahí la mina no te dio bolillos y vos te fuiste. Ah, sí. Buenas tardes. ¿Cómo buenas tardes? Por ahí,
ni siquiera
en otra vida, en otro momento, en otra vida es en otra, en otro baraje,
uh-huh.
Y es como si fuera otra vida a veces.
Uh-huh.
Por ahí, es muy difícil, pero por ahí algo sucede. Pero si usted dice, oh, dolor, insisto, 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 va a ver, qué sé yo, soy perseverante. No, no, perseverante, a mí me asusta el perseverante.
Y en estas cosas del amor sí, te hace bien,
no,
hace bien en asustarse.
No, no,
el, si una persona que hace de uno
el rechazado perseverante,
uh-huh.
Es ahí una comedia extraordinaria. El rechazado perseverante, adiós,
uh-huh.
Huyamos, no, no hablo más de...
Está bien, vámonos, mejor de este...
Vámonos de aquí.
Doctor, muchísimas gracias.
No. Así termina el programa.
No, no.
Evacuando consulta.
Ah, esta parte del programa.
Y pasamos a La venganza será terrible.
Bueno, déjeme saludar antes que la he visto llegar a María del Carmen Quesada y a Mónica por ahí.
Ahí están.
He visto a mis queridas amigas.
Sí, llevándose por delante a los carameles.
Sí. Bueno, voy a dar los teléfonos de nuestra producción.
Sí, por favor, para que si alguno quiere llamar.
4535-4000, 4535-4000, dolina@infobae.com, nuestro correo electrónico. Los que quieran escucharnos por internet, www.infobae.com, repito, www.infobae.com. La gente que se va a Bariloche y todo, hasta que le demos la radio, de última nos escucha por internet, pero después se la vamos a dar. ¿De qué va a hablar Alejandro?
Hablaremos hoy de Snorri Sturluson.
Ah.
Así que vamos a irnos a Islandia. Vamos a ver quién era este Sturluson, ¿no? Islandia no es un mal lugar para ir, hace muchísimo frío, pero haría mucho más si no hubiera unas fumarolas, es decir, una actividad volcánica y termal que hace que en esa isla salga agua caliente del suelo.
Uh-huh.
Una isla con mucha actividad volcánica, usted va caminando por ahí, ¡pisa! Sale un chorro de agua caliente del suelo. Y lo calienta todo. Chorros de humo salen también. Bueno, la tierra está calientita.
Sí.
Entonces, por más frío que hiciere...
Es como una losa radiante.
Exactamente, usted se tira... Se tira en el suelo y se calienta.
Ah. Sí, hay que llevar un jaboncito.
Como suele suceder
acá
en casi
también.
Todas partes. A mí los lugares de donde sale agua caliente siempre me han fascinado.
¿Sí?
Como los baños, por ejemplo.
Sí.
Parece que a Islandia iban todos los noruegos cuando debían exiliarse, ¿no? Queda al oeste de Noruega. Usted está en Noruega, si quiere exiliarse en Islandia, se sube a una nave y camina hacia el oeste. Hacia el este, por mar en Noruega, es muy difícil que consiga gran cosa. Y allí, en Noruega, o quizá en Islandia, nació Snorri Sturluson, hace mucho. Estamos hablando del año 1179, plena Edad Media. En la Sturlunga Saga, es decir, en la saga de Sturlung, se lee que Snorri fue diestro en todas aquellas cosas donde puso la mano. Está bien dicho, ¿no? Allí donde metía la mano, lo hacía bien. Es algo que no todos pueden decir. Aún se conserva, por ejemplo, una pileta circular tallada en piedra,
uh-huh.
Que el propio Sturluson reconstruyó y utilizó precisamente para contener aguas termales. Me dirán ustedes, no parece cosa demasiado asombrosa esto de labrar piletas en piedra. Bueno, pero lo asombroso vendrá más tarde. A los 20 años se casó con una mujer rica, tampoco es muy asombroso, y esta mujer le dio dos hijos. Quiero decir que tuvo dos hijos.
Uh-huh.
Se separó años después. Esta mujer era hija de un sacerdote pero en realidad no había en Islandia en aquel tiempo celibato eclesiástico obligatorio, así que no es para andar asombrándose tampoco por esto. Snorri fue un famoso jurista y abogado. A los 35 años fue elegido presidente de Althings, que era la Asamblea Legislativa y también Suprema Corte de Justicia de Islandia. Al presidente de esta asamblea se le llamaba narrador de la ley. Todos los años el tipo se ponía delante de la gente y recitaba la ley. Como si alguien se pusiera ahora, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a recitar una vez por año el Código Civil de Belisario, el fortín de Villaluro.
Don Dalmacio.
Sturluson era también poeta y desde luego lo recordamos como poeta. Había dedicado, siendo presidente de esta asamblea en Islandia, unos poemas al rey Hakon de Noruega y a su mujer, la reina. Hablaremos quizá de este poema alguna vez. Hatatal, el censo de estrofas se llama. Bueno, el rey Hakon de Noruega le envió unos regalos y lo invitó a su corte, prometiéndole honores. Mire, le agradezco mucho el poema. Si usted quiere, venga a visitarme acá en Noruega y yo lo voy a distinguir con unos sándwiches. Ahora bien, Islandia era una república independiente. Y por el otro lado estaba Noruega, que era un reino. Presidente de la Asamblea de la República de Islandia, Snorri Sturluson. Rey de Noruega, Hakon. Muy bien. Hakon lo invitó a la corte en 1218. Snorri fue a Noruega, en cuya historia además era erudito, y sobre la que escribiría después. Fue a Noruega Snorri y el rey lo nombró Lendermann, que quería decir varón, un título que jurídicamente lo hacía súbdito del rey de Noruega. Y el rey le empieza a regalar cosas. Regalaba unas propiedades. Y en determinado momento, Snorri le prometió al rey de Noruega, entre regalo y regalo, lograr que los islandeses aceptaran la soberanía del rey noruego. En una palabra, le estaba entregando la república, o le estaba prometiendo la entrega de esa república. Se me dirá, yo he escuchado antes esta historia, la historia de un señor que viviendo en un país recibe la invitación de un rey extranjero, acepta regalos y sobornos a cambio de entregar toda o gran parte de la soberanía de su país. ¿Dónde habrá escuchado uno de esto? Bueno, no lo sé. Pero la historia de Islandia está llena de estas páginas. El rey aceptó y Snorri le dijo, bueno, ahora voy allá, le digo a los islandeses que son súbditos tuyos y somos todos felices. Y volvió a Islandia y mandó a su hijo, al hijo de Snorri Sturluson, al rey de Noruega como rehén. Toma, dice, como garantía de que te voy a entregar la república, te mando acá a mi hijo. Desde luego todas estas acciones le valieron a Snorri una fama de traidor tremenda en Islandia, donde, según parece, no saben entender estas cosas. Pero fue traidor a Islandia por todo esto que le estoy contando, pero también al rey Hakon de Noruega, porque en realidad nunca cumplió sus promesas. Nunca le entregó a la república ni nada. Ahora, eso sí, le dejó a un pibe como rehén.
Sí.
Se ve que ya lo tenía cansado.
Manténelo vos, le dijo.
Muy bien. En Islandia se casó de nuevo, un segundo casamiento que parece que no era estrictamente legal, porque había algunas cosas que no habían sido hechas conforme a derecho, en fin. En 1224 ya podía decirse que Snorri Sturluson era el hombre más rico de Islandia. Con todos los regalos que le había hecho el rey de Noruega y con algunos mejunjes que había hecho para hacer negocios raros, era muy rico. También el más avaro, y con toda certeza no el más valiente. Parece que discutió con otro de sus hijos, el mayor, y le negó la herencia, y el hijo mayor también se fue a Noruega. Y así tuvo un altercado con un señor llamado Gissur Torvaldsson. Recuerden este nombre, Gissur Torvaldsson. y Thor Vasson, en virtud de esta, de este altercado que tuvo con el hijo de Snorri, lo mató. A todo esto, el rey Haakon de Noruega, cada tanto le mandaba una carta a Snorri y le decía, ¿cuándo me vas a entregar la República de Islandia, que yo estoy aquí escupiéndome las manos? Snorri le daba largas, qué sé yo, o sea, ¿cómo es esto de entregar una república? No es fácil. Finalmente, el rey Haakon se dirigió a un sobrino de Snorri, que se llamaba Sturla Sigvatsson, para que le entregara a Islandia. Le dijo, mira, ya estoy cansado de pedirle la República de Islandia a tu tío, ¿por qué no me la entregás vos? Y este Sturla Sigvatsson estaba enemistado con su tío Snorri, se tenían bronca. Y bueno, te la entrego, que no te la entrego, que le tengo bronca a mi tío, que le tengo bronca a mi sobrino. Se armó una guerra civil en Islandia. ¿Vio cómo es esto? Sí. Que te la voy a entregar, que no, que se la entrego yo, qué momento, qué mensaje va, mensaje viene. Guerra civil entre los que querían entregarle la república al rey Haakon de Noruega y entre los que no querían, y entre otros que ni querían ni no querían. Muy bien, Snorri Sturluson, que era poeta y era diestro en todas las cosas que hacía, como hemos dicho, se puso al frente de un ejército en la guerra civil y se preparó para la batalla. Juntó las tropas, las adiestró, las preparó, esperó el momento de la lucha, y en el amanecer del día en que debía batirse, descubrió que no podía pelear porque había nacido cobarde. No tenía coraje para entrar en batalla. Entonces hizo lo que generalmente aconseja la prudencia que hagan los que tienen miedo de entrar en batalla.
O sea,
salió rajando. Huyó a la costa oriental de Islandia y después a Noruega. La guerra siguió. El sobrino este, Sturla, pereció en el combate y Sturluson quedó exiliado en Noruega. Lloró en una elegía que escribió la muerte de su sobrino y enemigo. Y un día volvió a Islandia, otra vez desobedeciendo estrictas órdenes del rey Haakon. Y entonces el rey Haakon, que ya estaba repodrido, dice, este ni me entregó la república. Le digo que se quede en Noruega, se va. Le digo que se vaya, se queda. Ya me tiene podrido, voy a mandar a que lo maten. Y lo mandó a matar. ¿A quién cree que mandó? Bueno, a este amigo Gissur Thorvaldsson. Dice, andá y matalo, ya que mataste al hijo, andá y mata al padre también. Y así fue. Gissur Thorvaldsson rodeó la casa de Snorri. Snorri había recibido un mensaje de advertencia, escrito en runas y cifrado, pero no lo pudo entender. Mala suerte. Llegó Gissur con sus hombres, uno de ellos llamado Arni Briskr, que quiere decir Arni el amargo, de modo que Briskr quiere decir amargo en aquel idioma.
Ya sabemos hablar.
Ya sabemos prácticamente hablar.
No tiene que pedir un mate, ya sabemos.
Es muy fácil. Briskr quiere decir amargo y todo por el estilo. Y lo mató, lo liquidó. 10 años después también mataron al propio Arni el amargo. Y después se lo cargaron al propio Gissur Thorvaldsson. Así, allá cuando empezaba el juego de asesinato no terminaban nunca. Bueno, este hombre, Snorri Sturluson, es el que escribió La Edda. El libro del que no hablaremos hoy, pero el libro que nos ha servido para contar muchísimas historias aquí en el programa. En Islandia, la nueva fe de Jesús no fue tan hostil con el paganismo. Se entendieron más o menos, no hubo mucho lío para imponer la fe de Cristo, y en Noruega tampoco. Los noruegos solían tener una especie de indiferencia religiosa propia de aristócratas. Y algunas generaciones después los chicos miraban la fe pagana con la nostalgia de las cosas perdidas. Entonces Snorri escribió La Edda, que es un manual sobre la religión de los vikings, pero escrito en épocas cristianas, con cierta ironía, con cierto escepticismo, lo cual en lugar de arruinarlo lo hace muchísimo mejor. La Edda tiene 3 partes. Hay un discurso preliminar donde se hace referencia a la fe cristiana y después vienen las 3 partes, que son la primera, la alucinación de Gylfi, que es un tipo que llega a un lugar y se encuentra con 3 entidades, que en realidad son 3 dioses, y estos 3 son los que cuentan absolutamente toda la cosmogonía, la riquísima cosmogonía de los nórdicos. Le cuentan a un supuesto rey de Suecia, que llega allí, episodios maravillosos. La segunda parte de la Edda es lo que se llama Skaldskaparmal, que quiere decir lenguaje de los escaldos, que es una serie de instrucciones para poetas. Odín y un rey llamado Argir, se debe decir, conversan a la luz de las espadas, porque las espadas de Odín eran tan brillantes que no hacían falta lamparita. Qué lindo, ¿eh? Tener espadas tan brillantes que te puedan iluminar el cotorro. Ustedes saben que Odín hablaba solamente en verso. Sí. Desde aquella vez que pudo afanarle a los enanos la miel, la hidromiel de los poetas, una hidromiel que era una mezcla en realidad de miel y sangre. ¿Qué otra cosa es la buena poesía sin una mezcla de dulzura y sufrimiento, de dulzura y desgarramiento, de belleza e inquietud? Bueno, se tomó esta hidromiel y se hizo poeta para siempre, ya que desde entonces jamás habló en prosa. Hablaba Odín siempre en verso. Bueno, hablaban de poesía en esta segunda parte, y a través de ese diálogo Snorri enseña a escribir. Los islandeses, ya lo saben ustedes, eran muy minuciosos para enseñar a sus poetas a escribir. Nada de decirle idioteces como ustedes exprésense, saquen lo que tienen adentro y todo eso, no. Decían cosas concretas, tales como, cuando ustedes quieran decir guerra, no digan guerra, digan festín del cuervo o festín del águila. Cuando quieran decir mar, no digan mar, sino camino de la ballena. Cuando ustedes quieran decir perdido, no digan perdido, sino siguió el camino de la serpiente. Estas eran nada menos que metáforas, pero metáforas oficiales de las que no se podía salir. Se llamaban Kenningar. Todas ellas están ahí en el libro de los escaldos. Y la tercera parte es la que Snorri dedicó al rey Hakon de Noruega y quiere decir censo de estrofas. Es una poesía con 102 estrofas, todas distintas, una especie de catálogo de metros. En realidad no trabajaban con sílabas, trabajaban, supongo yo, con, no sé si con aliteraciones o con algún tipo de gracia, que no era la rima ni el metro, pero era una especie de catálogo de las de versificación, una porquería, ¿no? De este libro de la Edda hemos sacado nosotros todas las historias que muchas veces hemos contado aquí. La historia según la cual Odín llega hasta la fuente de Mimir, que era la fuente que proporcionaba la sabiduría, y le pide al fontanero un vaso del agua milagrosa que allí surgía, y el niato le dijo, tenés que sacarte un ojo para que yo te deje tomar. Y Odín se sacó un ojo y desde entonces es tuerto, pero sabio. Conocía Odín cuál era el valor de la sabiduría y estaba dispuesto a pagar el precio. También contamos allí la historia de Balder, el más querido de los dioses del Asgard, y contamos que lo querían tanto los dioses a Balder, que para que no se muriera, para que nada pudiera hacerle daño, hicieron un pacto, como hemos contado muchas veces, con todas las cosas del universo. Todos los objetos del universo prometieron no hacer daño a Balder. Pero se olvidaron de pactar con una, que era una plantita tan humilde, el muérdago, que se les pasó. No pactaron con el muérdago. Y en una ocasión, aprovechando este pacto de los objetos, los dioses le tiraban lanzas, fuego, piedras enormes a Balder, y ningún daño le causaban, ya que el mundo entero, los objetos todos del mundo, se habían comprometido a no dañarlo. Pero hay un dios ciego, aleccionado por Loki, que era un poco malvado, le tiró una ramita de muérdago, así nomás, una ramita, pum, y lo mató. Esa historia. La historia sigue de un modo que no siempre contamos. Y le fueron a pedir, clemencia al infierno. Y en el infierno estaban de buen humor ese día y le dijeron, bueno, mira, podría ser, vamos a ver, Vio cómo son los burócratas infernales que te hacen desear. Momentos. Satanás no está, pero ya viene. Bien. Está en una cena de beneficencia. El caso es que en el infierno le dijeron al resto de los dioses, miren, dice, Balder puede volver si es que todas las cosas del universo lloran por él. Bueno, muy bien, allá fueron otra vez los dioses a decirle a las cosas del universo, las mismas cosas a las que ya le habían dicho, no le hagan daño a Balder. Explicar, si mirá, Balder se ha muerto y para que vuelva, todos tienen que llorar. Y todas lloraron. Las estrellas, los planetas, los hombres, las mujeres, las armas, las plantas, las lanzas, las piedras, los ríos, los mares y los lagos y las montañas y los glaciares. Todos lloraron. Pero en una cueva había una vieja que no lloró. Y por esa vieja, Balder se quedó en el infierno. Pero, oh sorpresa, esa vieja vino a descubrirse que no era otra que Loki, el dios malvado, el mismo que le había dado el muérdago al dios este ciego y le había dicho, tíraselo, que no le vas a hacer nada. Así que, a mí me gustó mucho esa historia porque, si bien los nórdicos no le pusieron ninguna moraleja, uno podría decir que es una linda estructura que una sola cosa detenga la caravana de todas, que una cadena tenga la fuerza del eslabón más débil, que una caravana tenga la velocidad del camello más lento, y para nuestra almita también, uno solo que no nos quiera es suficiente para hacernos llorar de amor. Pero hubo muchas historias también aquí en la Edda que es extraordinaria y de lectura amenísima. Sería bueno que muchos jóvenes se acercaran a la Edda, escrita por este hombre, Snorri Sturluson, que era un gran poeta y que era cobarde. ¿A quién quiere dedicar usted esta recordación de Snorri?
Me ha dejado pensando, Alejandro. Usted sabe que nosotros en este programa solemos decir que a los poetas hay que juzgarlo por sus mejores versos. Este es un caso bastante particular, ¿no? Digo, estamos hablando de un, como lo llamó usted, al del infierno, un burócrata infernal. Digo, y la dedicatoria está dirigida a aquellos que sufren las desgracias de haberse topado con un burócrata infernal, sean el dios Balder o sean algunos pueblos que han tenido que sufrir, a esta gente que por dos monedas venden a la patria. Pero permítame que remarque la maravilla de la poesía y del arte, Alejandro, que hacen que un hombre que yo lo escuchaba y iba sintiendo algunas cosas, porque yo hasta esta noche era muy admirador de este hombre, habiéndolo leído tanto. Digo, el arte que permite que independientemente de estas cosas se lleve por delante uno la valentía y el honor. Uno se topa con Odín, se topa con Balder, se topa con la valentía del dios Thor, y entonces me parece que a la poesía y al arte, que cuando hacen su aparición pueden mejorar muchas cosas. Atención, estamos en Corrientes 1660, en la Sala Picasso. Todos aquellos que quieran venir a presenciar el programa pueden hacerlo. Vienen directamente, no hay que sacar entrada con anticipación. La entrada es gratis.
Sí.
Es libre, el teatro es precioso, el aire acondicionado anda.
Sí.
Si no hay
nada de hacer caso a Rolón, que se pasea por ahí vendiendo entradas, disfrazado de otra persona. Dice, ay, le vendo una por 10 pesos.
Bueno, pero son primera y segunda fila por 10 pesos. Escúcheme, no es cualquier cosa. Y déjeme comentar.
El domingo está Cabernet en Notorious, a las 6 de la tarde. Allí estaré y ojalá me encuentre con algunos amigos.
Bueno, ¿dónde queda? Me dijo Notorious.
Notorious en Callao, no es cierto, el sexteto vocal Cabernet de larga fama.
Sí, señor. Nos habían preguntado qué radio nos retransmitía desde Bariloche.
Por favor.
Bueno, la 90.1.
Ajá.
90.1, frecuencia VIP.
¿Se llama la radio?
Frecuencia
VIP. Transmite para ustedes frecuencia VIP. Buenas noches, Bariloche.
Ah, ya.
¿Qué tal, amigos?
¿Cómo están?
Bueno, aquí estamos
Qué lindo.
No es otro programa. Esquiando, me diste un beso.
Para todos aquellos amantes.
A todos aquellos esquí. Amantes. Ah, no.
No, los amantes del esquí.
Ah.
Sí, que no son como los amantes de Teruel. ¿A usted
le gusta esquiar, Rolón?
No, no sé esquiar. Nunca me subí a un...
A mí me gusta, pero no sé tampoco.
Ah.
Usted es un buen esquiador, ¿no?
Efectivamente.
¿En serio?
Sí.
Ah, no sabía.
Mire,
no sé.
Hay que poner el cuerpo así. Y ya está.
Usted sabe que el esquí es uno de los deportes más complejos, porque uno tiene que hacer exactamente lo contrario a lo que el instinto le dice.
Ah, claro, sabía.
O sea, cuando usted está por caer...
Estoy acostumbrado, se llama civilización.
Retomamos entonces la transmisión y vamos a dar cuenta de algunos mensajes que hemos recibido.
¿Cómo no? Con muchísimo gusto tengo aquí...
Un... ¿Usted me permite un segundo que yo tengo que ir a...
Sí, vaya.
A atender un llamado telefónico
de
urgencia.
Sí, vaya.
Bueno, usted no está.
Aquí está Carolina Quentin, que me envía una nota con el problema de los tres interruptores, que no lo conozco, ¿eh? Así que lo voy a leer después con mayor atención. Me gustan, soy... aficionado a esta clase de problemas. Bien, también tengo noticia de Alejandra, que dice: despidiendo mis vacaciones, logré hacer una salida para verte. ¿A dónde está Alejandra, que ha hecho una salida para verme? Allá, bien lejos. Daniel.
Bueno, aquí tengo un amigo, Rodolfo Poli de San Nicolás, dice: qué enojado se lo ven los afiches, es porque está pergreñando la venganza, dice.
Sí, señor, estoy muy enojado.
¿Por qué?
No sé, pero estaba enojado.
Por ahí estaba enojado el día ese que se sacó la foto.
Sí, estaba enojado.
Me imaginé.
Después dice, agrega, creo que el complejo de la plaza lo diseñó un arquitecto polaco. Dice, porque uno no sabe dónde está.
Claro. Precioso. Piérdase tranquilo que es muy lindo.
Es muy lindo.
Alejandro. Ah, mire, esto viene a modo de salud y gacetilla, pero dice: saludos a Magdalena León y a Opus 4, que hace apenas una hora nos dieron un recital alucinante en el Maipo, si podés pasar el chivo.
Ah, mira vos.
Todos los martes a las 9 de la noche están, dice Magdalena.
Bueno,
y los muchachos, ¿sí?, ahí en el Maipo. Y piden un tema para el sordo.
¿Qué piden para el sordo?
Devolveme el calzoncillo.
Devolveme el calzoncillo. Saludos para Mariana, piden aquí. Martín de Monte Grande pide saludos para Mariana y dice: decirle que se anime a venir a ver el programa, pero no es necesario ningún coraje.
No hay que ser tan valiente, ¿no? Dolina, ¿podría quedarse después del programa para firmarnos los libros y sacarnos una foto?
Pero sí, seguro, eso es lo que hacemos cada noche, sí.
Uh-huh.
Sí.
Bueno.
Bueno, Ana Laura de Belgrano, Maricel de Olivos, saludan, felicitan. Ángeles de Vicente López, te sigo desde hace años. Bueno. Y nos desea mucha suerte, Ángeles. Dale.
Bueno, acá hay otra denuncia de...
Atención,
de Lanús.
Atención.
Los detectives musicales.
Sí.
Dice que... Pero este ya lo habíamos recibido. Que el payaso Plin Plin, feliz cumpleaños, tiene la misma melodía.
Sí, claro. Bueno, pero no importa.
Ya prescribió.
Sí. Zulema de Flores, saludos y felicitaciones. Y Ramiro de Villa Tesey dice: ¿por qué las mujeres son histéricas? Esto es para Rolón. ¿Son tan histéricas? No, porque...
No, ¿quién le dijo que las mujeres son todas histéricas?
Algunas, y los hombres también.
Uh-huh.
Bueno, acá tengo a Diego de Valvanera, Alejandro, que dice: si se construye un agujero que comunica la tierra de un lado a otro,
¿sí?,
pasando por el centro, y tira una pelota desde un extremo, ¿qué pasa cuando llega al centro? ¿Sigue largo, frena o vuelve? Dice.
Lo más probable es que se queme.
Que se queme, ¿no?
Pero,
en el magma.
En todo caso... Era más interesante el tema de la escalera, ¿no? ¿Cómo se llamaba la escalera de quién?
Ah, no me acuerdo, esa que pegaba que en un momento...
Claro, una escalera que iba hacia el centro de la Tierra y uno iba bajando. Pero pasando el centro, uno empezaba a subir.
Claro.
Uh-huh. ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaba? Hay un escalón que es un punto de inflexión. Uh-huh. Y en donde, en lugar de pisar los planos alternadamente, uno sí y uno no, que es lo que uno hace con los escalones. Uh-huh. Como un escalón tiene dos planos, uno horizontal y uno vertical.
Uh-huh.
Entonces uno, mientras baja o sube una escalera, lo que hace es pisar sobre el horizontal, en el caso que esté horizontal, y desdeñar el vertical. Quiere decir que viene uno bajando poniendo el pie sobre uno de cada dos planos. Vos ves un plano, lo pisás, y entonces el siguiente no lo pisás, que es el vertical. Pero en un punto de esa escalera, usted pisa dos veces seguidas el mismo plano. No el mismo plano. Pisa un plano y después otro. El que era vertical lo pisa y ya no es vertical. Y empieza a subir, siendo que antes bajaba. Pero esto hay un dibujo famoso que es de la escalera D, y no me acuerdo ahora cómo se llama. Ya he discutido mucho. Bien.
Bueno, Dolina, ¿después me firma el libro del fantasma?
No.
Sí. Sí, dele. Por acá le dice Fernando de San Isidro: me gustaría, Dolina, que dieras tu opinión sobre Cleopatra.
¿Pero para qué sirve una opinión sobre Cleopatra? Usted puede pedir una historia, algunos datos para estudiar, pero una opinión,
sí,
le puedo decir. Estoy en contra de Cleopatra, me opongo enérgicamente. No tengo ninguna opinión.
Ajá. Ah, bueno, está muy mal eso. Usted tiene que tener opinión de todo, ¿no? Que la gente tiene opinión de todo. Uno empieza siempre una frase diciendo,
para mí,
y eso ya le da una
contundencia,
la verdad.
Flor de yegua.
Bueno, Gabriel de Loma del Mirador dice, el viernes negro voy a ir a verte al paseo.
Sí, señor.
Quiero poder entrar.
Sí, va, no sé, sí.
Sí. Gracias por acompañarnos todas las noches, Dolina. Mandarle saludos a mi esposa Laura y a mis hijas Tatiana y Daniela.
Bueno.
Dice Marcelo de Pueyrredón.
¿Cómo no, Marcelo?
Y Mauro de Becar dice que...
Eso es lo que estoy haciendo. Le estoy mandando saludos a toda su familia.
Sí, quería felicitarlo a ustedes. ¿Sí?
Bien.
Muchacho. Acá le dejan un saludo con teléfono incluido, maestro. Así que...
Muchas gracias. Voy a llamar ahora mismo, ¿eh?
No.
A buen juez mejor testigo quiere que... Resiste, ¿eh? Mira vos. Pasó un día y otro día y otro mes pasó. Pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió. Sí, porque le promete Casorio una chica, después se va a la guerra y no cumple. Y el Cristo ahí le levanta la mano, se descuelga. Drama, de darra, dale.
Bueno, si usted me permite, dejemos los mensajes de lado.
Sí. Y ya viene la parte dispositiva de este programa, ¿eh?
Es un programa de servicio.
Es un programa de servicio.
¿Y a quién vamos a servir hoy?
Y todavía no lo tengo decidido, pero hay una monografía interesante que es No tengo dónde caerme muerto. Nuestra habitual sección... destinada a las personas que buscan trabajo, o que quieren ganar más dinero del que ganan,
sí,
o que no tienen un buen trabajo y quieren conseguir otro...
otra fuente de ingresos.
Otra fuente de ingresos, etcétera. Gracias. Estuve comiendo, me comí todas las masitas. Recursos para ganar dinero extra.
Sí. ¡Ah! ¡Ah! Lo que estábamos buscando.
Me despertó
buscando
la codicia en ese mismo momento. Discúlpenme ustedes si pierdo la calma, pero a mí se me ha despertado la codicia.
Tranquilo, Alejandro. ¡Ah! Bueno.
Si quiere ganar unos pesos extra, señora, sin salir muchas horas de la casa... aquí le damos algunas alternativas posibles para lograrlo. Se trata de realizar bla, 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 etcétera. Por ejemplo, señora, usted puede realizar, cocinar alguna cosa y luego venderla.
Ah, sí.
Ah, qué interesante, ¿no es cierto? Para obtener mayores ingresos en la familia.
Sí.
¿Y qué podría cocinar? Una empanada.
Empanadas está bien.
Señora puede cocinar empanadas y sale luego a venderlas. Y cuando viene su esposo le muestra un fangote de guita y le dice, observa, es que nun, cómo yo gano más dinero que tú.
Sí.
En esa oficina donde no te valoran y ascienden siempre a otros, pero no a ti.
Sí, con la sola excusa de que son más capaces.
Claro.
Ajá.
Usted sale, primero hace las empanadas y luego las mete en una canastra y sale y empieza a gritar, ¡empanadas! Empanadas, no le voy a explicar cómo sí, se venden empanadas.
No, yo no le recomiendo que haga eso, perdóneme.
¿Por qué?
No me parece una buena estrategia de marketing.
Hace mucha falta a mí y a mi marido.
Está
sí,
bien.
Señor, podremos comprar una casa en un country, como siempre hemos soñado.
Ah, no me diga.
Sí.
Yo,
aunque me va a quedar lejos después para vender empanadas, podría venderlas
adentro
en el mismo country,
claro,
donde las personas, por ser más pudientes, podrían pagar altos precios por vender empanadas.
Claro.
Empanadas,
sí. No, digo que no es una buena estrategia de marketing esta de salir
empanadas.
Nadie sale a abrirle a un... ¿Cómo se llama el que vende empanadas?
Me llamo Cristina. Empanadas.
Bueno, señora,
sí.
Le digo una cosa, es mejor hacerse llamar y establecer el ida y vuelta del delivery comercial.
Es decir,
usted lo que tiene que hacer es un folleto, un volante, explicando, digamos, todos los gustos de empanadas.
Empanadas.
Usted, por ejemplo, ¿cuántos gustos de empanada prepara? Digamos, 15.
¿15?
Sí.
Empanada de carne, nada más. Empanada.
Pero escúchame, está.
¿Usted qué dice?
De carne suave, de carne...
Ah, sí, gracias a Dios.
Picante.
Soy de carne suave.
Cortada a cuchillo.
No.
Pollo.
¿Sí?
Sí, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Cómo le va? Choclo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, quiere que siga con la lista, pero usted tiene muchísima variedad.
Yo escribo en un papel y lo paso por debajo de las puertas.
Yo
hice eso,
sí,
para no tener que andar gritando,
claro.
Escribí en un papel.
Sí.
Empanadas. Y lo paso...
Pero puso su teléfono, algo en el...
Ay, me olvidé. Sí, no. Empanadas. 4555-7947. Empanadas.
No.
¿No tengo que gritar el teléfono también?
No.
4555-0947.
No. Usted lo que tiene que hacer, como le digo, es... Es más, sabe que le conviene más si usted se va a manejar en la interna del country, como dijo recién.
Sí, pero eso más adelante, por ahora. Sí.
Bueno, de todos modos lo puede hacer con la persona de su barrio. Va al Canillita y le pide que dentro del periódico del domingo que reparten en los hogares ponga un volante suyo.
Que diga...
Lo que usted quiere decir. La casa de la empanada. No sé, ¿cómo, cuál es el nombre de ficción que usted utiliza?
Nadine.
Ajá, empanada Nadine.
Sí.
Mire qué nombre.
Jolie. El nombre de ficción que a mi marido le gusta hoy, dice. ¿Por qué no jugamos una fantasía, no? Porque sí. Mi marido es medio perverso.
Ajá.
Dice, ¿por qué no jugamos a que te llamás Nadine? Y yo le digo, más dale. Sí, Nadine, mire.
Se me pone como loco.
Como loco, ¿no? Yo le digo, ¿qué querés? ¡Ah! ¡Oh! Dice el tipo. Empanadas.
¿Las prepara usted mismo las empanadas, ser curioso?
Sí, ¿qué quiere?
Bueno, ¿le pone aceitunas?
Le pongo y no le pongo.
A ver, no entiendo. ¿Le sí, pone o no le pone?
Le pongo y otras, porque a veces tengo...
Ah, son de dos gustos
distintos. Tengo menos aceitunas que empanadas. Entonces, al que le toca, le toca. Lamentablemente, es como todo en la vida. Empanadas...
A ver.
¿Por qué me habla de las aceitunas? Algunos se me han quejado... Porque al morder la empanada,
la rotura de diente, presión, ¿no?
Por ahí el caropso,
sí.
El caropso le...
¡Caropso!
Le rompe...
¡Es el fino!
Le rompe 4 o 5 dientes, le rompe.
Ah, un señor caroso, durazno le pone usted, ¿no? Su aceituna.
No, pero son aceitunas grandes, con un pedazo de carozo...
Distraídas de...
¡Oh, parece!
¿Qué son las que trae? ¿Dónde es? ¿De Dinamarca? ¿Vos que son grandes?
De España.
¿De España?
Traemos.
Ah, bueno.
Un pedazo de aceituna.
Sí. Bueno, ¿papa le pone?
Quiero empanada de papa, pero son pesadas las empanadas de papa.
No, yo estoy
después las puedo levantar.
No, porque usted grita empanadas nada más. Yo quiero saber lo que
empanadas.
Me llevo a la boca. Yo no me llevo cualquier cosa a la boca.
No es lo que dicen por ahí.
Entonces, para no llevarle una sorpresa cuando le pegue el tarascón, porque vio que a veces ocurre.
Sí, uno ya tiene el alma preparada para la carne y viene la papa.
Claro. Entonces, me gusta saber si es salada o agridulce. A mí me gusta un poquito dulce.
¿Le gusta un poco? Tenemos empanadas de dulce, tengo.
No solo las de dulce, que también me gusta. ¿Qué dulce? ¿Batata de membrillo?
De membrillo. De membrillo muy caliente, tan calientes.
Está bien. Pero digo, ¿las de carne son también dulces?
No, las de carne no son dulces, las de dulce son dulces. No sé si me explico.
¿Pero no le gusta la de carne con un poco de azúcar?
A veces, la de carne viene con un poco de dulce porque la traigo toda en la misma canastra. Y a veces se me revienta.
Sí.
Se me revienta el membrillo y empieza a segregar.
A discurrir por todas las empanadas. Usted la diferencia por el repulgue, ¿no?
Yo la... ¿A quiénes?
A las empanadas, ¿no? Y se las trae toda la misma canasta. Si yo le pido, deme... ¿Qué tiene? Carne y dulce nada más.
Carne y dulce.
No, no tiene de pollo, no tiene de humita, no tiene de verdura.
No tengo nada. Carne y dulce, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿cómo diferencio? Pues ya veo que acá el repulgue
si
tiene el
mismo. Si tengo dudas, la rompo un poquito.
¿Que me la da rota? Yo no acepto cosas rotas.
Tampoco es lo que dicen.
Bueno, a veces no me queda otra que hacer alguna sesión, pero... Escúcheme, todo sea por una empanada. A ver...
Yo le hago una grieta pequeña y miro.
Sí, lo
tampoco la rompo en dos.
No, ahí
tampoco la... Porque hay gente que no sabe atender el negocio. Y dice, una de dulce, quiere a ver... Y rompe la empanada. No, señor. Yo le hago una pequeña rajadura que usted ni se da cuenta. Sí. Después incluso, si la junto de nuevo... si la aprieto bien fuerte con un poquito de saliva...
¡No! ¡Peroso!
Y se la doy prácticamente, usted la mira la empanada.
Sí.
Le digo, a ver, ¿dónde? Señáleme la rajadura.
Y a veces la solfatea también, ¿no?
Claro, también. A ver.
No.
A veces la huelo, imagínese. Una tiene olor, la de carne tiene olor a carne y la de dulce olor a dulce.
Pero,
ya, ¿sabe qué pasa? A veces uno después al final del día, a veces estoy cansada,
¿eh?
Y ya cuando le empiezo a sentir olor dulce a la carne, y olor a carne al dulce, ya digo, es el momento de... Está cerrado, señor, no está cerrado.
No, lo que pasa es que es... Si lleva todo junto, la misma canasta, es bastante difícil que no se le mezclen los sabores. La empanada dulce se empieza a cebollar, con lo que eso tiene de asqueroso,
sí,
¿no?
Claro, muchas gracias.
Claro, usted le entra una empanada de membrillo y tiene gusto a cebolla, por ejemplo.
No, claro, ese es un error gravísimo.
Bueno, entonces párelo. Además, ¿no pensó en escribir las empanadas?
¿En escribir? ¿Y ponerle dulce y carne?
C y D. No hace falta que escriba todo, pero vio como estos lugares que se lo dan con...
¿Con qué? ¿Con, marca,
con
un marcador? ¿Con qué? ¿Qué?
No sé con qué
con
lo
la
hace.
Uña.
Ah, con
la
uña.
En la misma masa. Con la uña. Pero yo escribo todo, es nada de abreviatura.
Tiene como un C.
Dulce.
Con S lo
con S, sí.
Sí. Está bien. Y carne.
Carne.
En realidad tienen como un sello, yo no sé cómo lo utilizan, pero tienen como un sello esas casas. Las casas que le mandan las empanadas.
La pero no,
J y Q.
Son caseras, las hice con estas propias manos, señor.
Sí, todas
no va a comparar esa cosa mecánica. Esto es casero, señor. Es Greenpeace.
¿Cómo Greenpeace? ¿Por qué? Porque no son de ballena.
Al planeta la Tierra. Yo estoy auspiciada por Greenpeace.
Ah, no me digas.
Que estamos en contra de las ballenas.
No, en contra de los japoneses que matan ballenas.
Ah, en contra de los japoneses.
Que matan ballenas, no todos.
Dice usted. Vale. Mire, por ahí veo a una ballena y le pego una piña.
Claro, y abrazo a un japonés.
Ahora le pego a los japoneses.
Ajá.
Bueno, pero soy una pobre mujer que me estoy ganando la vida vendiendo empanadas.
Sí.
Porque mi marido... Ay, es un salame.
¿A qué se dedica?
Justo así, a la venta de salame.
Ah, sí, también por la calle.
Por la calle.
Salame.
Le presento a mi marido.
Ajá. Encantado.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Ajá. Usted, o sea, usted es la señora de la...
Da la mano.
Salame. O sea, usted es la señora de las empanadas.
Sí, y él,
y él es su marido.
Y él es mi marido. Pero no vamos por las mismas calles.
¿No?
No, él tiene un recorrido y yo el otro, porque no vamos a... Empanadas, salame, empanadas, competimos nosotros mismos.
Claro, porque la gente se tienta, a medida que va escuchando quiere.
Claro, lo que quiere, chorizo fresco.
Claro.
Palas viejas.
Claro, según lo que usted le venda.
Claro.
Bueno, el tema es este, a ver. Yo tengo una reunión este fin de semana. No somos muchas personas, seremos 45, 50 personas.
45,
los 50, íntimos.
Un momento, 45, 50, espere que estoy anotando.
Bueno, supongamos 50.
Hola, uña, estoy anotando acá en la misma empanada.
Supongamos 50.
Sí, sin espere que se había puesto 45, ah. Al final voy a tener que agarrar otra empanada, porque esta se me agujerió. Y era de dulce.
Sí, entonces, yo había pensado, ahora que hablo con ustedes,
sí,
una entrada de salame.
Que entre mi marido con el salame.
Salame.
¿No entras vos?
Sí, entro yo.
Entra mi marido, ¿cómo tiene que entrar?
¿Qué quiere, picado fino o picado grueso?
De los dos, de los dos.
Ah.
Porque vio que...
Uno en cada mano.
Uno en cada mano.
Ahora se acostumbra,
sí,
cuando uno hace una reunión...
Un señor... ¿Con un salame en cada mano?
Por ejemplo...
¿En las reuniones?
No, pero con una tabla de picadas. ¿Ustedes tienen tablas?
No.
Bueno, yo tengo, yo le doy. Yo tengo, tengo dos o tres tablas grandes de picadas. Digo, se acostumbra que pasa, por ejemplo, hay algunos que van y le hacen pizza en su casa de todos los gustos y la gente va a comer pizza party.
No, señor, empanadas. ¿Cómo quiere que se lo diga?
Bueno, le estoy dando
un ejemplo. Hay empanadas. Empanadas, salame, pizza. Y a mi marido le oyó gritar... salame. No,
no, bueno, podemos llevar, querida, si querés, la tabla de lavar la ropa. La ponemos.
Ah, tiene razón mi esposo.
Ajá.
Tenemos tabla.
Y ahí lo va poniendo paradito los salames cortaditos.
Sí, los salames, las fetas así como
claro.
Lava plato.
Claro, exactamente. Bueno, podemos hacer
una palabra feta, ¿no? Qué horrible.
Sí, ahora que lo dice suena feo. Pero bueno, ¿qué le parece?
Fetita es peor.
¿Cómo le va a llamar?
Rodaja.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Rodaja. Claro, lo que pasa es que rodaja suena a algo más grueso.
Toquea, ¿eh?
Claro, usted pide una rodaja de algo, imagina un cierto
la
grosor,
parece,
la feta es...
Sí, la parece, más finita. Claro. Si nosotros lo cortamos tan finito a veces que tiene un solo lado.
Escúcheme, hablando de eso, ¿no? Porque yo
sí.
Estoy por arreglar con usted. A ver,
empanadas.
Espere, está hablando conmigo. Está cerrando un negocio conmigo.
Sí,
deme bolilla.
Cerrándolo prácticamente, porque ya...
Deme bolilla.
Hace cuatro días que tengo estas empanadas y todavía no me las saco encima.
¿Qué presupuesto tiene más o menos?
No hay problema por eso.
No hay problema.
El tema es este, ¿no? Yo quiero estar seguro de que el relleno de la empanada es abundante. Porque hay algunos que para ahorrarse un poco...
No, nosotros le ponemos que usted la ve reventar la empanada. Se le escapa el relleno por todas partes.
Sí, viene gordita.
La empanada gorda, que ponerlo ahora así y se le rebaja.
Oh, le quema toda la...
Ah, nosotros no le mezquinamos relleno, no.
Ajá.
No.
Bueno, y el relleno entonces, usted me dijo, ¿tiene carne? ¿Tiene huevo?
Le ponemos cada tanto un huevo duro, así como atención de la casa.
¿Pasas?
Pase, más o menos.
No, pasas de uva.
Ah, pasas de uva, sí, le ponemos.
Ajá, le ponemos.
Sí, pasas de uva, sí.
¿Podríamos hacer algunas 3-4 docenas sin cebolla?
Sí, igual todas son sin cebolla.
Ah, bueno, para mí mejor porque no soy alérgico a la cebolla.
Ah, usted es alérgico. ¿Qué le pasa, por ejemplo, si se come una cebolla?
Y me empiezo a brotar.
Tengo un amigo que era alérgico al durazno.
Y cuando le entraba un...
cuando le pasaba cerca un durazno,
sí,
se desmayaba.
Ah, ¿cómo cuando le pasaba cerca?
Le pasaba cerca, menos de 20 centímetros, le pasaba un durazno y este muchacho se caía redondo. Ajá. Perdía el conocimiento.
Por cualquier durazno. Ah,
un día yo estaba con él.
Sí.
Y pasó una chica con un durazno en la mano.
Sí, le pasó a...
Y este muchacho ni la vio, pero fue sentir el aroma del durazno y cayó redondo. Y dijo, el durazno, el durazno. Y el único antídoto era hacerle oler una toronja. La toronja le combatía el durazno.
Ajá. ¿Y usted estaría seguido con él?
Sí, siempre tenía una toronja en el bolsillo.
Claro, iba preparando.
Ah, yo cada vez que lo veía medio tambalear, sacaba la toronja. Y a veces me decía, no, guardala, guardala.
O sea, usted ya cuando veía un durazno, sacaba la toronja.
Sí.
Pero bueno. Está bien, ¿qué le va a hacer? Le digo,
no, por un amigo, ¿no?
Yo todavía no encontré un antídoto que me...
¿Pero qué le pasa con...?
¿Qué le pasa con la cebolla?
Claro. Lo primero que pasa es que me da asco, no me gusta.
Ah, bueno, pero ese no
y
es...
después me da...
No es alérgico,
no, pero después
asco. Es asco. El asco es asco. Usted le tiene asco a una persona, tiene asco, no alergia.
Bueno, claro.
Pero
cuando se brota,
me empiezo
pasa...
a brotar un poco.
Que le salen...
como unos sarpullidos.
Que son unos brotes. Como una papa, por ejemplo.
No, no brota de soja, no.
Una papa brota por ahí. Sí. Usted se la ha vuelto y dice...
¡Eh! ¡El tubérculo!
Sí. Sí. No es lo mismo. Pausa. Ma, me pica la cabeza. Es el título de este informe, esta monografía preparada... No sé para qué, supongo que para los piojos, probablemente,
sí,
pero no sé si es ma, como apócope de mamá, si quiere decir mamá me pica la cabeza,
sí.
O ma en el sentido, ma me pica la cabeza.
En el sentido de y a mí que me importa.
Claro. Mm.
Ajá.
El famoso masismo.
Sí.
Masí, me pica la cabeza.
Uh-huh.
No tuvo tanto auge como yo pensaba el masismo. Y no me lavo.
Uh-huh.
Más sí, que se lo guarden. Más sí, deme de anchoa.
Uh-huh.
El más sí consiste en conformarse con algo un poco peor de lo que uno apetecía.
Sí.
Más sí, me quedo con la petiza. Sin embargo, no, el masismo...
No,
cuadra en la Argentina, donde todos quieren algo mejor todavía, sí, de lo que realmente querían.
Incluso cuando obtienen lo que querían.
Sí, sí, quieren algo mejor.
Claro.
Bien.
Claro.
Más me pica la cabeza es cómo evitar los piojos, ¿eh? Atención. ¿Dónde se contagian los piojos? Cuidado, ¿eh? En cualquier parte se pueden contagiar, ¿eh?
Sí, sí.
Los piojos saltan rápidamente de cabeza en cabeza, si me permite la expresión.
Ah, eso.
Y entre los lugares más frecuentes de contagio se encuentran, primero, los areneros.
Sí.
Bien, los areneros de las plazas. Y la playa en verano. ¿Por qué? Sí, el arenero, la arena no es una cabeza.
Claro. No, pero...
¿Qué tiene que ver la arena con esto?
Porque los chicos juegan en el arenero, Dios, se tiran ahí, se revuelcan un poco, los piojos caen de la cabeza, quedan en la arena.
Quedan en la arena los piojos, ¿sí? Esto es lo que no entendíamos.
Eso es lo que no...
Sí, atención,
no,
quedan en la arena los piojos, ¿eh?
Ah.
Incluso, vio cómo es la arena, ¿no? Montones de granitos.
Sí.
Algunos de los que usted reputa granitos... no son en realidad sino piojos.
Ah, no me digas.
Están disimulándose en la infinita arena. Disfrazados de arena, usted pisa la arena y el piojo se le instala entre los dedos de las patas y después va subiendo como puede. De pelo en pelo va subiendo hasta la cabeza.
Son como camaleones.
Son como camaleones, pero distintos.
Sí, se van cambiando.
Pero el piojo no cambia de forma,
según No, el piojo no tiene la capacidad de mimetizarse.
¿No?
Ah, no, y no es del color de la arena.
¿Cómo se confunde?
Pero la arena tampoco es del color de la arena.
Que se va mezclando con pedazos de caramelo viejo.
Claro,
y otro van dejando
arena,
los pibes.
Que es la arena.
Claro, le llaman la arena.
Le llaman la arena, pero... Debían llamarle los piojos.
Bueno, pero es un lugar, si los areneros de las plazas,
sí, ¿no?
Donde se contagia mucho. Sí, por eso la arena, ¿cada cuánto cambian la arena de la plaza?
Porque acá en esta plaza, señor.
¿Usted es el encargado de la plaza?
Sí, yo soy el encargado.
De mantenimiento. Bueno, ¿cómo? Usted es encargado de mantenimiento de la plaza.
Efectivamente.
Bueno, lo primero que vengo a hacer esto es una inspección.
¿Sí? El chancho, sí, un momentito.
No, como el chancho.
Sí, señor.
Acá tengo la orden, me la mandó el señor Tellerman.
El señor Tellerman, sí.
¿Lo conoce?
Es usted, ¿no?
No, yo soy un empleado, pero
ese
bueno.
Ese sí que no tiene piojo.
Ese
no.
Bueno, él me ha mandado acá a inspeccionar esto.
Ajá. ¿Cómo no?
Entonces, lo
¿qué quiere saber, señor?
En primer lugar,
aquí,
¿cuál fue la última vez que usted le cambió la arena al arenero?
Bueno, estamos a ver. ¿A qué altura del mes estamos?
Estamos a 29.
¿29?
Sí.
En 1934.
¿En 1934?
Sí, le cambió la arena, sí. Pues ya no quedaba más. Se vio que la gente viene y se la roba para las obras en construcción. Sí. Viene, se llena los zapatos de arena, finge que es casual, y se van, y
van y vienen,
hasta cuando quiera acordar, pararon 6 metros de arena.
Claro, no.
Es el famoso contrabando hormiga.
No, pero esto está muy mal, o sea, acá ya
sí, pero
tenemos
no
un punto en el que
mí,
estamos...
señor Tellerman, yo no tengo nada que ver en eso.
No, pero escúcheme, usted no puede...
Sí, Tellerman.
La arena hay que cambiarla, digamos... Cada 15 días, supóngase, 20 días.
20 días. ¿Y qué hacemos con la arena vieja, doctor?
La mandamos a un
a
lugar
otra plaza.
Donde... ¡No!
Otra plaza. La arena del centro la mandamos a los barrios.
No, nosotros la mandamos a un lugar donde se procesa, se le quitan las impurezas
¿sí?
y vuelve al mercado.
¿Yo podría tener un trabajo ahí? Por ejemplo, procesando arena.
Claro.
Agarramos
¿Pero porque usted conoce el tema?
No, pero me parece que debe ser muy divertido.
Como andar con una asada, no, ¿cómo se llama?
Un cernido.
Zaraza, ¿no?
Sí, zaraza, la huella zaraza.
Zaraza.
Un sedazo.
¿Cómo se llama?
Sedazo, zaraza.
Se llama un cernidor.
¿Un cernidor?
Sí.
Bueno, ¿usted sabe manejar el cernidor?
No.
¿Y por qué quiere este trabajo si no conoce
sí,
nada
porque
de
porque acá
esto?
Yo estoy cansado, acá sí. Me tienen envidia, Tellerman. Me tienen envidia.
¿Por qué le
envidia? Sí, porque a la hora que cierra la plaza yo me quedo solo con los juegos.
Sí, es un trabajo solitario, ¿no?
Acá tengo algunas minas.
¿Perdón? ¿Cómo algunas minas?
Traigo algunas minas a la noche.
Pero, o sea, veo que ahora las plazas, por una disposición, se cierran con rejas, candados.
Más a mi favor.
Sí, él la cierra. ¿Usted viola esa disposición?
No, señor, son minas que vienen porque me quieren.
No, me refiero a si usted viola la disposición que dice que nadie puede ingresar una vez que está...
Nadie, trabajando. Pero nadie, entonces yo tampoco podría ingresar y como...
No, usted sí, usted está trabajando, pero la mina no viene a trabajar.
¿Qué sabe usted?
Bueno, y perdón, ¿no?
Sí.
Esto es entre usted y yo no voy a decir nada de esto, ¿no? Pero me interesó un poco.
Siéntese acá en el sub y baja.
Justamente, le quería preguntar, ¿usted hace alguna utilización de los juegos, digamos, con algún interés erótico?
No sé. Sí, el tobogán.
Así.
Imagínese.
Hay que ser muy guapo.
Sí.
Lo felicito.
Al no haber ropero.
Claro. La hamaca, por ejemplo. Creo que a las mujeres les gusta que la maquen.
Sí. Dentro de lo que se puede.
Ajá. Está bien. La calecita.
Yo con mi novia, lo que hago es que ella se amaca y yo la recibo entre mis brazos. Ajá. Yo me pongo así y ella... por ahí viene un amigo, sí, que este es mi ayudante.
Yo soy el que empuja. ¿Con qué lo ayuda? ¿Con la plaza?
Que él la empuja, porque mi novia no se sabe amacar sola.
Ajá.
Ella si no la empujan...
No hace nada.
No hace nada.
Pero no es...
Entonces el señor difícil. La empuja por la espalda y yo la recibo y la abrazo.
Sí. ¿Y la suelta?
No, la hamaca vuelve.
Ah, ¿y la novia queda?
Vuelve vacía y la novia queda entre mis brazos.
Ajá. Sí, a veces me pega cada golpe.
Sí.
La hamaca cuando
me
vuelve.
Me una hamacazo en la pera porque a veces no calculo bien. No, ¿no?
Por ahí está enojada.
No, ella me pasó por arriba y la hamaca me pegó en la pera.
Bueno, está bien. Pero volvamos a lo nuestro.
Sí, ¿quiere que lo amaque un poco?
No, voy a aceptar ningún tipo de soborno. Escúcheme, ¿cómo es el régimen acá? ¿Usted maneja la calecita también de la plaza?
Sí, yo manejo... No, mejor dicho, la calecita la maneja acá el señor.
¿Y la sortija?
Y yo a veces lo ayudo con la sortija.
Ajá. ¿Usted es hábil con la sortija?
Sí, yo voy con... Agarro la pera...
Sí.
Y se la muestro, y se la saco, y así...
Ah, se la hace desear, digamos.
Sí, se la hago desear, si me permite la expresión.
Ajá. ¿Y cómo es el sistema? Porque yo sé que ustedes le entregan la sortija a quien quiere.
Sí.
Sí. Sí. La habilidad de los niños no juega demasiado.
Aquí entre nosotros hay una gran corruptela en la sortija. Yo que usted, Tellerman, haría una gran investigación sobre cómo se maneja el tema de las sortijas en las calecitas. Hay una mafia.
Hay una mafia.
La mafia de la sortija.
Ajá.
Sí, señor. Y yo lo quiero denunciar, porque yo en realidad estoy aquí como infiltrado
no me digas,
en la organización para descubrir dónde está la cosa.
Es
y empecé
privado.
Todo el día que a mi hijo no le permitían que sacara la sortija. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Le digo al tipo, ¿no? Al de la sortija, que mi hijo... No sacó la sortija y otro sí, le dije yo.
Y bueno, siempre son menos lo que la sacan que lo que no la sacan.
Lo que me dijo él, lo que me dijo el tipo. Y bueno, alguno le toca, otro le toca, y un momento. Entonces yo me infiltré hace varios años que estoy aquí.
¿Ah, sí?
Y hay una corrupción, una gran corrupción. Que la sortija se la dan a quien quieren, señor, a quien quieren ellos. Acá se la dan.
Bueno, pero está bien.
A los hijos de los poderosos, señor, y de los que están en chanchullo con el dueño de la carecita, señor. Hace 6 años que estoy investigando.
6 años en esta misma carecita.
Sí, señor. Pero, sí.
Es más fácil de parado, ¿no? Que de...
¿Qué cosa?
Sacar la sortija.
El tobogán no. Ah.
No, sacar la sortija.
Se sienta en el carrito que está cerca del centro de la calecita,
sí.
A no ser que tenga un brazo de 6 metros, no sé cómo va a sacar la sortija, señor.
No, pero bueno...
Discúlpeme, si su hijo no saca la sortija porque se sienta ahí como un gil.
No,
incluso al revés, va. ¿Cómo va a sacar la sortija poniéndose al revés?
Bueno, pero no puede ser.
Cuando ya pasó. Y empieza a querer volver. ¡Ay!
Bueno, el tema es que entonces lo de la sortija es algo bastante oscuro, como ustedes lo manejan.
Es oscura, sí, sí.
¿Tienen seguro en esta calecita?
Mire, aseguro, lo llevaron preso. Discúlpeme que se lo...
Después estuve viendo los toboganes.
Ah, sí, ¿le gustaron? Los lustro yo.
La verdad que, perdóneme, no sé de quién fue la idea, pero es... No tiene mucha inclinación.
No tiene ángulo. Nosotros le sacamos el ángulo
llano.
Exactamente, el tobogán llano, para evitar los peligros de los niños.
Sí, señora,
¿cómo
es eso?
Tanto alguno se rompía los cuernos.
¿Y entonces?
Venían llorando, ¡ay, me caí! Bueno, te vas a caer más. Le pusimos el tobogán derecho.
Sí.
Le pone la punta y listo, ya está.
Bueno, pero ¿cómo es? Yo, por ejemplo, yo padre,
Sí.
Traigo a...
Yo madre.
Traigo a mi niño o a mi niña. Sí. Lo pongo en el tobogán.
Sí.
Y lo voy a esperar al otro lado.
Sí, sí.
Y no viene, ¿no?
Sí, no, tarda en llegar. Dígale que haga... sacuda un poco, que ponga un poco de voluntad.
Le ponemos cera, un poquito de cera.
Pero claro, no, pero acá es todo... Resbaloso está, eso sí.
Pero todo fijo. Por ejemplo, el sube y baja.
Ah, sí, sí.
Está fijo también.
Está clavado, sí.
O sea, no es un sube y baja.
Lo pero... clavamos en...
¿En qué año lo clavaron?
Lo clavamos en uno sube y en el sube y en el baja, sí. Y uno se... que le gusta sentarse abajo y el otro arriba y se quedan ahí. Un rato y después se bajan.
Y después se turnan, cambian.
Sí, ay, dice...
Ahora me toca a mí
ahora,
arriba.
Ahora dice... venía arriba.
Pausa.
Bueno, a ver, maestro, queda poco tiempo, ¿eh? Así
poco
que,
tiempo.
Sí,
maestro,
sí, apúrese, usted... por favor, maestro.
Digo esto porque usted me dio un mail, me dijo que se lo recordara, no sé. Este, el tema, no me mires, pedía Héctor.
No pedía que lo cantáramos nosotros.
Ah,
pedía,
está.
Pedía noticias sobre el tema este.
Ah, listo, Lolita listo, Torres. Listo, listo. Bueno, dejemos eso entonces. Tenía pedido, vas eligiendo porque hay poco tiempo, devolveme el calzoncillo.
Devolveme el calzoncillo.
Le pedían Martín y Agustín de... Pergamino.
Es una canción sentimental, pero... No
sé. A mí me conmueve un poco. Me hace llorar como la cebolla.
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo pretender recuerdos, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pégale una enjuagada, ayer en la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada, la mano te lo pido. Después de esta pavada me dejo de broma.
Bien, maestro. Maestro, acá tengo pedido para algo que a veces ha sido interpretado como tango, pero que en realidad es un bolero.
Ajá.
Y ya que tenemos al bolerista medio olvidadizo a veces, pero
¿sí?
Nuestro cantor de bolero, Historia de un amor le pedían por acá.
No hay otro igual.
Exactamente, un chiquito más arriba seguramente,
sí,
¿no?
Sí. Pero ¿quién quiere cantarla?
Y acá vino el cantor de bolero.
Ese, un poco más alto también le cae. Pero ese número yo no sé.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Darte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaban el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor como no hay otro igual.
Muy bien, amigo. Bien, maestro. A ver, maestro, nos quedan 4 minutos de programa, vaya usted eligiendo. ¿Quiere cantarse algo más? Misa de once,
no,
pedían por aquí, no, el pescado.
No, déjeme en paz.
Bueno, no. Si Si usted se pone así de esa manera, no...
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Sí, no gracias, pero no me toque.
Por acá le estaban pidiendo viejas alegrías, maestro. Qué lindo que se...
No, vamos a la parte bailada, ya faltan 2 minutos.
Bueno, a usted le gusta bailar.
Sí, vamos a bailar. No me toque, señor.
No sé, así... por acá le están pidiendo, maestro, la cumbia del pescador.
La cumbia que se llama
la cumbia del pescador. La compuse una mañana de sol.
Pescador,
baila con la luna.
Pescador,
baila con la playa.
Pescador,
no tiene fortuna, pues se la gastó ya.
Pecador,
baila con la luna.
Pecador,
baila con la playa.
Pecador,
no tiene fortuna, pues se la gastó ya.
Qué lindo, maestro. Qué lindo, maestro.
Pobre caminante, qué cansado va.
Qué lindo.
Le pido. La 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 la.
Qué linda introducción, ¿no?
Es muy linda, más linda la introducción que el resto, casi.
Sí, iba a decir, la pollera colorada están pidiendo acá.
No podemos, ese color no trabajamos. Por acá le están pidiendo, maestro, ya elija para despedir.
Sí, ya para ahí, no.
El Bayón de Alibaba.
No.
En ese barco que cruza la bahía.
Tampoco.
Por acá le pedían La Farolera por Roberto Sánchez.
Ay, La Farolera tropezó, ¿por qué no lo hace?
Bueno, nos vamos con
una canción para los niños. ¿Vino Roberto Sánchez?
Sí, vino hoy.
Bueno, qué sé yo.
Era un nerd.
La farolera tropezó y en la calle cayó, y al pasar por un se enamoró de un coronel. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8 16 y 8 24 y 8 32. Alma bendita, me arrodillo. Tengo